aquí para llevar la meditación de la palabra. Para el que no me conoce, por si acaso, o en las redes, mi nombre es Miguel Cabrera, salvo por la gracia de Dios desde el 13 de noviembre de 1996, cuando literalmente era la mitad, pesaba la mitad de lo que peso ahora, o sea que he crecido mucho, ¿verdad? bueno, en esta tarde, noche, el Señor me, orando a ver con, de hace varios meses que el pastor Mayer me pidió que predicara en esta tarde, a ver por qué orara, el Señor puso en mi corazón un tema que muy, muy cotidiano para nosotros y que realmente creo que hemos estado en falta en muchas de estas cosas, y a medida que lo fui preparando yo decía, oye, mejor no pongo esto porque esto me está dando muy duro a mí mismo, pero tuve que ponerlo porque la palabra es para todos y hay que coger su guayón. Ahora yo lo voy a compartir con ustedes para que también ustedes se den su peladita, que ya yo me la di. Así que hay una forma de alguien saber cómo anda la vida de un cristiano, es ver sus amistades, y no es de las amistades que vamos a hablar, pero es, y popularmente se dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero igual hay otra forma también en la vida cristiana de ver cómo estamos y quiénes somos realmente, si somos cristianos incluso, y es a través de nuestras prioridades. Y por eso le titulamos al mensaje de esta tarde, dime cuáles son tus prioridades y mostrarás quién eres. Y vamos a buscar Mateo, capítulo 10, versículo 37 al 38, para tomarlo como título, versículo base de la meditación de esta tarde. Mateo 10, 37 al 38. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el versículo 39 dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Vamos a orar. Amantísimo Señor, poderoso y eterno, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de recibir tu palabra, Señor. Te rogamos que no sea yo de ninguna manera que hable en esta tarde, sino tu Santo Espíritu, Señor, que simplemente sea mi voz la que se escuche, pero que sea tu mensaje, tu instrucción bíblica, Señor, que es tan viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, Señor. Que nos dejemos, Señor, penetrar por ella, sabiendo que al final el resultado será de bendición para nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que tú toques cada corazón de los hermanos que están aquí y el mío propio. Y también, Señor, de aquellas personas que quizás no te conocen y que están entre nosotros, Señor, y que tú de alguna manera lleves este mensaje para salvación. Gracias, Señor, y dirige todo lo que vamos a hacer en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de desarrollar el mensaje, me gustaría primero ver algunas definiciones de prioridad, de manera secular incluso. Y una de las que vi decía que proviene del latín prior, que significa anterior, y hace referencia a la anterioridad de algo respecto de otra cosa, ya sea en tiempo o en orden. Otra definición es que es la ventaja o preferencia que una persona o cosa tiene sobre otra. Otra sería, es eso que se considera más importante que otra cosa. Otra definición fue que por lo importante que es frente a otras alternativas y por ello goza de un tratamiento especial. Las personas establecen sus prioridades y lo hacen de manera muy personal y en relación a sus valores y sus experiencias en la vida. Y recuerden que estas son definiciones seculares, para solamente como introducción. Un escritor alemán llamado Johann Wolfgang von Goethe escribió en uno de sus escritos, las cosas que son más importantes nunca deben estar a merced de las cosas que importan menos. Y eso lo dijo desde el punto de vista secular, o sea, de decir, bueno, yo en vez de hacer esta actividad, prefiero hacer esta. Pero todavía, como cristianos, que tenemos un Dios tan grande, incomparable, inmenso, que se encuentra por encima de todos y de todo, la palabra prioridad tiene todavía más relevancia, porque Dios está allá y todo lo demás está infinitamente lejos de Él. Estaremos analizando entonces, en ese sentido, a través de la palabra, cuáles deben ser nuestras prioridades como cristianos y evaluar cuáles cosas están tomando hoy día el lugar de Dios. Y por lo cual, obviamente, vendrá juicio. Si usted es cristiano y no está dando la prioridad a Dios, sepa que lo normal es que Dios no discipline. Si no lo disciplina, asústete y preocúpese, porque significa entonces que posiblemente usted no sea hijo de Dios. Y viendo el primer punto, ¿cómo mostramos que Dios no es nuestra prioridad? Y es muy obvio que para el creyente Dios tiene que ser una prioridad, eso es elemental. Pero ¿qué pasa? Hay cosas en nuestra vida y en nuestra comunión con el Señor que no lo estamos haciendo de la forma que Él lo requiere y que mostramos a través de eso que Él no es nuestra prioridad. Y la primera es cuando otras personas o cosas reciben nuestra adoración. Y en Éxodo 20, capítulo 20, versículo 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y eso quizás pareciera, cada vez que uno piensa en este versículo, muchas veces uno se va a la connotación de que estamos hablando de una estatua, estamos hablando de un cuadro que ciertamente no tiene ninguna vida y que no debe recibir ninguna adoración. Y de hecho, en nuestro día a día vemos que cada vez menos se adoran esas cosas. Cada día la gente es un chin más inteligente que antes, aunque los que están ciegos siguen siendo como quiera adoradores de estas cosas. Pero el problema es que los dioses, o mejor dicho, los ídolos que hemos tomado, porque dioses no hay, porque solamente hay un solo Dios verdadero, son cosas reales hoy día. Ya no son una madera, ya no es un cuadro. Ya son personas o actividades que son reales en nuestra vida y por lo cual entendemos que son nuestros ídolos. Y compiten directamente con el lugar que debe tener Dios en nuestra vida. Cuando a la hora de elegir entre hacer alguna actividad específica y las cosas de Dios, pregúntese cuál es su inclinación natural y cuál es la excusa que damos para librarnos diplomáticamente de estar en las cosas de Dios. Si algo específico, no cualquier cosa, algo específico en su vida, puede ser lo que sea, para mí puede ser una cosa, para otro puede ser otra, es mi inclinación natural más que Dios, eso se convierte inmediatamente en un ídolo, porque está tomando el lugar de Dios. A veces no hay algo específico, a veces puede ser cualquier cosa que tomamos de excusa para no estar en las cosas de Dios. Y eso no serían ídolos porque son diferentes cosas, no es algo persistente, pero significa al final que Dios no es nuestra prioridad. Que si encontramos cualquier cosa por la que no estemos, por ejemplo, aquí, o encontramos cualquier cosa por la que no cumplamos las cosas que vamos a ver más adelante, que son prioridades bíblicas también, aparte de Dios, es porque nuestra prioridad no está en las cosas que Dios dice en su palabra. Darle la prioridad a algo en específico sobre Dios de manera consistente es mostrar idolatría. Yo no digo que un día pase algo, pero cuando constantemente por la misma razón dejamos de hacer la cosa de Dios, entonces eso tenemos que concluir que es un ídolo en nuestra vida. Y es importante que lo analicemos porque la forma de un enfermo sanarse es reconocer que está mal. Si siempre decimos que estamos bien y que no tenemos ningún problema, pero tenemos un cáncer, bueno, pues nos moriremos con el cáncer ahí y nadie va a hacer nada. Eso no es ningún problema. Usted se va a morir con su cáncer. Ahora, si usted reconoce que le duele algo, y yo soy uno que a mí me duele y a veces no voy al médico porque soy medio antimédico, pero al final hay que ceder porque si no, entonces, si tenemos un problema, la única forma de sanarlo es presentando el problema. Pero tenemos que estar conscientes de eso. El otro punto que muestra que no estamos teniendo a Dios de prioridad, es cuando los afanes de la vida le quitan la prioridad a Dios. Y hay un texto muy conocido que es Mateo 6, del 25 al 34, solamente vamos a hablar del versículo 33, donde sabemos que habla de las aves y cómo las aves no trabajan ni hacen nada y Dios como quiera la mantiene, igual como los árboles, ¿verdad? Y todas esas cosas. Y cuánto más a nosotros que somos sus hijos, su creación perfecta, Él no nos va a dar sustento. Y dice el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Y hay veces que entendemos que estas no son excusas, sino que son obligaciones. Y a veces que por los afanes que estamos o por los afanados que estamos en la vida entendemos que, y son excusas al final como quiera, entendemos que el poco tiempo en una semana, porque si lo vemos en tiempo es mínimo, que le podemos dedicar a Dios. Aún ese poco tiempo, si estamos en una actividad secular, que entendemos que es nuestro afán, porque eso es lo que nos va a llevar el éxito, buscando el éxito, como el programa aquel, es un obstáculo. Cuando ese pequeño tiempo de Dios se convierte en un obstáculo para no cumplir los afanes de la vida, entonces mostramos que Dios no es nuestra prioridad, definitivamente. Porque algo por lo cual no tenemos que preocuparnos, porque dice la palabra que no tenemos que preocuparnos. No es que no vamos a trabajar, no es que vamos a hacernos vagos, porque es un principio bíblico también. Pero Dios nos va a sustentar y Él no quiere de ninguna manera que por un afán del mundo yo lo deje atrás y yo me olvide de la palabra y me olvide de congregarme y me olvide de mis hijos y me olvide de mi esposa y me olvide de los ministerios solo por alcanzar cosas materiales. Los afanes por la cosa perecedera nos ahogan de tal forma que evitamos a toda costa dejar de cumplir objetivos seculares. El objetivo secular es lo más importante. Y lo penoso es que se nos olvida que todo lo que podamos conseguir en esta vida, todo es solamente por la soberana gracia absoluta de Dios. No hay otra forma. Usted puede ser el mejor estudiante, usted puede ser el mejor trabajador, usted puede ser el que tiene más capacidades y no depende de eso. No depende ni de nuestros estudios, no depende de nuestras capacidades, no depende de nuestro trabajo. Y señores, oigan una cosa para que no se vuelvan locos que falta un año. No depende de los políticos. Vemos a la gente matándose pensando, no, yo estoy mal y a mí me está yendo mal por lo político. Eso es mentira. A usted no le va mal por lo político. Porque si Dios quiere que usted esté donde usted esté, le vaya bien, a usted le va a ir bien. Olvídese de lo político. Eso de hecho es un freno muchas veces para hacer cosas y es una excusa para justificar quizá nuestra holgazanería. Olvídese de lo político. Dios es que nos mantiene a nosotros, no a los políticos. Sea quien sea que esté ahí, Dios nos va a dar sustento en nuestra vida. Olvídense de los políticos. Por una vez, los cristianos no debemos ni hablar de eso. Vote, claro, ejerce su derecho, como tiene que hacer, con conciencia. Pero no nos enfoquemos como que depende mi felicidad y mi bienestar por un político, porque no es así. No lo es. El texto, más buscar primeramente, nos llama a buscar primeramente. Y primeramente es un sinónimo, definitivamente, de prioridad. Lo primero es Dios, lo demás va después. Lo primero es mi devocional, mi oración, mi meditación en la palabra, lo demás va después. Lo primero es mi esposa, lo demás va después. Lo primero es congregarme, lo demás va después. Hay tantas cosas que son después que ahora son lo primero. Y esas cosas que estamos diciendo que deben ser lo primero son lo último. Porque somos egoístas y queremos vivir una vida de acuerdo a nuestros deleites y placeres. Y eso significa que no estamos teniendo las prioridades correctas. Si esto no es una realidad de nuestra vida, entonces vamos a perder dos veces. Estamos tan afanados por ganar, todo el mundo quiere ganar, nadie quiere perder. Y recuerdo los campamentos, era un pleito el que perdía porque nadie quiere perder. Y sin embargo, vivimos una vida tan afanado que lo único que estamos haciendo es buscando perder dos veces. ¿Por qué? Porque perdemos una vida plena en el Señor, agradándole, buscándole de primero a Él. Y también al final, si somos hijos de Dios, eso por lo que estamos luchando, también lo vamos a perder. Porque si somos hijos de Dios, Dios no quiere ninguno que compita contra Él. Yo recuerdo una vez, cuando antes de casarme, cuando era joven, pero no soy viejo, no soy viejo. No es que soy viejo, tengo 10 años de casado, pero yo no soy viejo. Yo lo que estoy es gordo, pero no estoy viejo. Yo recuerdo, escuché una persona en la radio que decía a los jóvenes buscando pareja que si tú no le estás dando el primer lugar a Dios en tu corazón y tú eres un cristiano, no esperes que Dios te va a poner una pareja porque va a ser una competencia. Si te pone una pareja tú estando mal, eso es una competencia. Y de hecho, déjeme decirle de testimonio que si yo hoy estoy casado con esa señora que está ahí, o esa jovencita que está ahí, es precisamente porque llegué a entender, antes yo idolatraba a Claudia, bueno, ustedes lo saben eso se sabe. Pero el día que yo entendí que a pesar de Claudia yo iba a ser feliz por el Señor, ahí el Señor entonces, ok, ahora usted está preparado para tener pareja. Y así fue, y ella lo sabe que fue así. De hecho, cuando Claudia me llamó para decirme que íbamos a entrar en relación, yo le dije, no, usted está equivocada, porque el Señor es primero. Y sin embargo, bueno, pero lo que le quiero decir es que el Señor tiene que ser primero, no puede ser nadie en este mundo. El tercer punto, por lo que muchas veces mostramos que Dios no es nuestra prioridad, es cuando mis familiares y seres queridos toman el lugar de Dios. Vamos a buscar un texto que a mí me pareció muy interesante, lo hemos visto muchas veces, pero como que nunca me había detenido a estudiarlo, y es Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 62. Lucas capítulo 9, 57 al 62. Dice la palabra de Dios. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto del reino de Dios. Y me llamó mucho la atención porque las cosas que estas personas querían hacer primero, antes de lo que Dios le estaba mandando, son cosas razonables, son su familia, se murió su padre, el otro quiere despedirse antes de irse, porque quizá mucho tiempo, y sin embargo el Señor le dice, no, que yo voy primero. Y el mensaje obviamente del versículo no es que tú desees tu familia, ni que no atienda a tu padre, ni que atienda a tu madre, ni que atienda a tus familiares. El mensaje va mucho más allá de eso, y tiene mucho que ver con anteponer la instrucción bíblica sobre nuestros sentimientos personales hacia familiares y amigos, que penosamente nos ha pasado varias veces que lo hacemos. Preocuparse por su familiar y ser querido no tiene nada de malo. Al contrario, la palabra muchas veces nos dice, obedece a tu padre, ama a tus hijos, nos dice que tenemos que atender a las viudas, o sea, que la palabra sí nos dice que la relación familiar es importante. Pero ¿cuál es el problema? El problema radica en que cuando tenemos situaciones particulares que no tienen incluso sustento bíblico, nos inclinamos hacia el familiar o ser querido y no hacia lo que Dios dice en su palabra. Y eso es quitarle la prioridad a Dios. Porque entonces es más importante para mí estar bien con mi mamá o con mi papá que yo decirle, no, lo que usted hizo está mal bíblicamente por esto, y lo estoy diciendo por amor, ¿eh? Eso es lo que dice la palabra. No es que, no, déjame yo no decirle eso, porque si le digo eso, voy a estar mala con mi mamá. Y si estoy mala con mi mamá, no me conviene. Ah, entonces te conviene estar buena con tu mamá, pero es mala con Dios. Eso es lo que no debe ser. Entonces eso también es quitarle la prioridad a Dios. El mensaje del texto que acabamos de ver no es que estaba mal lo que ellos querían hacer. Es, o sea, que se despidiera, que enterrara a su padre. El mensaje se centra en que incluso ante cosas elementales de la vida familiar o que involucren a un ser querido, Dios está primero. Lo que diga Dios vale más que el sentimiento o el dolor o el problema que me genere con un familiar. Y eso es prioridad, porque Dios es la prioridad. Y Él va a ser siempre la prioridad, no importa contra quién sea. No importa si es tu esposa, no importa si es tu hijo. Lo que diga Dios va por encima. Claro, eso no significa que tú vas a abandonar a tu papá. No significa, simplemente va, significa que tú tienes que ir a la palabra y someterte a la palabra independientemente del amor que tú le tengas a un ser querido. Porque Dios es primero. Y hay un último punto dentro de este primer capítulo. Y es cuando no honramos a Dios con nuestros bienes materiales. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. El versículo dice, honra a Jehová, vamos a buscarlo, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias, prioridad, de todos tus frutos. Y esto es algo, bueno, hoy más que nunca, que definitivamente envuelve y arrastra al hombre a hacer muchas cosas, que es el amor al dinero, como dice 1 Timoteo 6:10, que raíz de todos los males es el amor al dinero y a las posesiones materiales. ¿Y qué pasa? Cuando no aplicamos correctamente el mandato de honrar a Dios Jehová con nuestros bienes, estamos también quitándole la prioridad. El texto nos dice que debemos ofrendar a Dios las primicias. Lo primero, en primer lugar, y en segundo, de todos los frutos. ¿Qué pasa? No dice de lo que te sobre de alguno de tus frutos, entonces dale a Dios. Eso no es lo que dice el versículo. Dice lo primero y de todo. Cuando pensamos en los recursos que vamos a recibir, sea de manera fija, el que está en una nómina, o de manera temporal, en el primer gasto, o no gasto, en el primero que debemos pensar es en Dios. Y Dios no necesita nuestro dinero. Fíjense, de esta iglesia, yo tengo 23 años casi aquí en la iglesia, hemos visto pasar muchas personas que vienen y que van, gente con muchos recursos, muchas veces que cualquiera puede decir cuando se va, perdimos un tanto por ciento de ofrenda. El Señor ha traído y seguirá trayendo a los que mantendrán la iglesia en pie, porque no depende de nosotros. Vuelvo y les repito, no depende de eso. Por lo tanto, el acto de ofrendar No es un acto de acumulación para la iglesia. No es un acto de la iglesia necesita de mi dinero para subsistir. Es un acto de amor y de obediencia a Dios porque lo ponemos en primer lugar. Cuando pensamos en la ofrenda, debemos apartar, prever nuestros diezmos y ofrendas incluso antes de recibirlo. Porque eso es poner a Dios en primer lugar. Dios quiere lo primero. Él no quiere que luego que saquemos cuenta, ok, vamos a ver, alquiler de la casa, el pago de la señora, la luz, el teléfono, el agua, vamos a sacar el colegio, vamos a sacar la comida. Entonces, cuando yo termine mi hobby, espérate, yo tengo mi hobby, yo tengo que ir para el cine, yo tengo que hacer esto, tengo que llevar... Cuando yo termine mi lista extensa de gastos fijos y necesidades mías, me sobró. Esa es la ofrenda de Dios. Bueno, si esa es la forma que usted hace, que usted ofrenda al Señor, déjeme decirle que si a usted le pasan cosas malas, es poco. Porque ahí tenemos el ejemplo del ejemplo bíblico de Ananías y Zafira, que muchas veces pensamos, ay, eso fue hace muchos años, eso no vuelve a pasar. Yo no sé cuánta gente se habrá muerto por esto, No lo sé. Pero si no se mueren, el Señor lo castigará. Y quizás hasta con el mismo bolsillo lo castigará. Porque a Dios no le interesa la cantidad. Claro, obviamente podemos ver en otro estudio, ¿verdad?, cómo la Biblia nos enseña de las cantidades, pero el tema es lo primero. Lo primero que tiene que estar en tu presupuesto es, bueno, si yo voy a recibir esto, lo primero que yo voy a sacar es la ofrenda al Señor. No porque la iglesia lo necesite, no porque Dios me necesite, sino porque Dios es primero. Y luego con lo demás, olvídense que Dios lo va a multiplicar y usted le va a dar. Créame a mí, que lo he vivido en carne propia. Que yo no me imaginé, desde donde yo vengo, que hoy día el Señor me iba a bendecir como me ha bendecido. Y no porque yo lo merezca, porque yo no soy absolutamente nadie. Ni tengo una maestría, ni tengo nada. Solamente sé que el Señor me salvó hace 23 años. Y una de las primeras cosas, y le agradezco a los pastores, y no porque me lo hayan, mira, fulano, que yo aprendí de la palabra de Dios, es que tengo que ofrendar y sacar el dinero de Dios. No porque el dinero lo necesiten. Olvídense de eso. Esto no es necesidad. Y déjenme decirle para el que me está viendo en las redes, si nuestros pastores, los tres, se hubiesen dedicado a su carrera y no estuvieran aquí predicando, fueran más ricos de lo que son ahora. Pero eso es lo único que iban a tener. Hoy son millonarios, espiritualmente hablando, que es lo que importa. Para que alguien no piense, no, aquí estamos hablando de la ofrenda, porque la ofrenda es un tema tabú, que no se puede... No. Es un mandato bíblico y hay que obedecerlo igual como cualquier otro. La ofrenda a Dios es un acto de amor a Él, donde previo a recibir en nuestras manos un recurso material, ya le hemos considerado para darle lo primero, lo mejor, como hizo Abel. Aquella vez cuando Abel y Caín fueron a ofrecerse, ¿qué dio Abel? Dice la Biblia. Dio lo primero, lo mejor de su rebaño. No fue lo que le sobró, no fue lo que... Cuando pasan la ofrenda, el alfolio... déjame ver, tengo 100 pesos, no, échalo ahí. Mejor no lo hubiese echado. Es que, de hecho, yo a veces, por ejemplo, esto es muy cosa, a veces yo digo de la ofrenda y de los diezmos, que el cristiano tiene que ofrendar, no importa que le pasen el alfolí, no importa que no vino, es una responsabilidad de cada cristiano, porque es que ya lo tiene que tener desde antes de recibirlo, eso es una prioridad. No por el monto, sino porque tiene que obedecerle a Dios. Vamos a pasar al segundo punto. Yo quizá me extendí un poquito en ese punto, pero es que yo creo que muchas de las cosas negativas que pasan inclusive alrededor nuestro, hasta en el tema económico y en las finanzas de familiares, yo estoy convencido que tienen que ver con la ofrenda. Yo no sé por qué, pero estoy convencido de eso. Y es un tema yo creo que debiéramos abundar más adelante. Pero vamos a ver otras prioridades bíblicas que nos enseña la palabra de Dios. Y es que obviamente, aparte de abismalmente la diferencia entre que Dios es nuestra prioridad, hay otras prioridades también bíblicas. Y la primera de ellas, y yo creo que está muy claro en la palabra, es dando prioridad a nuestra relación matrimonial. Y no lo vamos a buscar, pero en Efesios capítulo 5, versículo 22 al 25, muestra cómo se compara Cristo, el amor del esposo con la esposa, y Cristo en la iglesia. Yo no sé si usted se ha detenido a pensar qué tremenda comparación y con quién nos están comparando una relación matrimonial. O sea, estamos diciendo, o la palabra dice, que la relación matrimonial tiene que ser parecida a la relación entre Cristo como amó a la iglesia y como la iglesia se sujeta a Cristo. Eso no es cosa de muchachos, eso no es cosa pequeña, eso es algo serio, eso no es un relajo. Y eso está ahí más que claro, que después de Dios, nuestra prioridad es nuestra esposa o nuestro esposo, para las mujeres. Es evidente, y a través de los años hemos estudiado de muchas formas, principalmente en los retiros matrimoniales, la preponderancia que debe tener la relación matrimonial en nuestra vida. La comparación es más que un reto. Llegar a imitar en vida, no por apariencia, porque mucha gente en Instagram son las parejas perfectas, ustedes saben. Pero en la realidad no lo son. Es en la realidad, donde nadie nos ve, como dice la canción. Ahí es que tenemos que ver si en verdad tenemos una relación matrimonial según la palabra de Dios. Este es un nivel incomparable con cualquier otra cosa. De ahí que sacamos la conclusión de que después de Dios, definitivamente nuestra pareja es nuestra mayor prioridad. Debemos en este sentido preguntarnos si estamos llevando matrimonios que mínimamente puedan compararse, guardando obviamente la gran distancia entre Cristo y la iglesia. O es que el matrimonio se ha convertido en simplemente una etapa, como la nace, crece, se reproduce y muere. Ah, mira, yo tengo que pasar por el matrimonio, pero no hay compromiso. Nos casamos porque hay que casarse, hay que tener hijos, pero no porque yo tengo un compromiso claro de que después de Dios va mi esposa o mi esposo. No tener el matrimonio como una prioridad de nuestra vida es mostrar que hay serios problemas espirituales, porque si usted está bien con el Señor, supuestamente, por default, prácticamente, usted va a estar bien con su esposa y con todo lo demás. Y el matrimonio es un punto de evidencia muy, muy claro de cómo está su situación espiritual. Dios nos ha demandado esto y debemos hacerlo de corazón para agradarle a Él, primeramente. No es ni siquiera para agradar a mi esposa. Es porque es un mandato de Dios y yo tengo que, a través de mi matrimonio, glorificar a Dios. Y no es fácil. Nosotros, por ejemplo, en los grupos de pequeños que tenemos de pareja ahora, ya hemos hablado varias veces de eso. Cómo lo difícil que fue ese primer año. Yo no sé si para todo el mundo es así, pero por lo menos para nosotros el primer año fue, si pasamos el primer año, pasamos la gran batalla. Porque es difícil, cuando dos gente diferente se tienen que ver en una relación donde ya no depende de nadie más, sino solamente de ellos y del Señor sobre todas las cosas. Y superar esa etapa, de verdad que en el Señor ha sido algo de mucha bendición y que tenemos que seguir fortaleciendo. Por el matrimonio, definitivamente, sin un matrimonio sólido, no esperen hijos mínimamente de buen testimonio, no esperen que la cosa le vaya bien, porque es un mandato de Dios. Dios quiere que nos parezcamos a Cristo y la iglesia. Eso es muy serio. Yo ahora, analizando el mensaje, no me había detenido a analizar la importancia de cómo es que yo tengo que ser como Cristo. Acá si uno tiene que ni mirar para arriba, y cómo mi esposa tiene que ser como la iglesia en esa comparación. Es algo muy serio. Pero hay otro punto de prioridad, para no alargar mucho el tema, porque ya del matrimonio vamos a hablar dentro de un mes, en el retiro de matrimonio. Esperemos que todos se inscriban, aprovechamos para el aviso, porque falta poco tiempo ya. No lo deje para último, muestre que ese matrimonio es su prioridad. Porque realmente, yo particularmente, ojalá que fueran dos retiros matrimoniales al año. Y no por el hotel. Sino que uno zafase un fin de semana de Claudia y Cristina. Es un buen avance. No es broma. Claudia y Cristina es un amor. Y vamos a hablar de ella ahora. Dando prioridad a nuestros hijos. Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 y 2. Un texto que ya hemos visto muchas veces. Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 y 2. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Hermano, Dios nos ha mandado a ser guías espirituales de nuestros hijos, a llevar nuestros hijos a Cristo a través de la instrucción bíblica. Y aquí voy a hacer un pequeño paro. ¿Cuánto nos esforzamos porque nuestros hijos saquen buenas calificaciones, porque no dejen de hacer la tarea? ¿Nos molestamos sobremanera si dejaron una tarea sin hacer, si le va mal en las notas? Y no hay forma de que un día no revisemos la tarea, porque obviamente si no la hicieron le van a poner malas notas. Y yo pregunto, ¿Nos estamos esforzando en que nuestros hijos crezcan espiritualmente de esa misma manera? ¿Es prioridad para nosotros que nuestros hijos aprendan y entiendan la palabra de Dios, igual que lo que es secular? ¿O más importante que saque buena nota? Yo creo que no es más importante que saque buena nota, pero tienen que sacar buena nota, porque si no yo los holgo también. Podemos incluso ser buenos padres según el mundo, ¿verdad? Paseamos mucho, le dedicamos mucho tiempo, jugamos mucho, y eso está bien. Eso es parte de nuestra labor como padre, dedicándole mucho tiempo, pero que muchas veces ni siquiera hacemos eso. Pero aún así, sin una correcta visión de que nuestros hijos necesitan a Dios, lo necesitan, y necesitan vivir vidas consagradas a Él, entonces mostramos que no son prioridad a nuestros hijos realmente. Pensamos que lo son, pero en el fondo no lo son. ¿Por qué? Porque posiblemente estemos criando hijos que vamos a tener una relación muy fuerte entre nosotros, pero no van a ser cristianos y van a vivir vida alejada de Dios. ¿Y de qué me vale yo tener un hijo que sí, que es mi gran amigo, que nos llevamos súper bien, pero que va para el infierno? No, yo prefiero que sea casi mi enemigo, pero que vaya para el cielo, pienso yo. Pero claro, si va para el cielo no va a ser mi enemigo, naturalmente. Pero nos estamos concentrando en lo secular. Ahora lo que nos importa es que sí, que tenga, que se gradúe del colegio con la mejor nota, que le den una beca y que sea, tenga una maestría y le vaya súper bien y consiga el mejor trabajo, y buscamos la forma. Pero no nos paramos ni un ratito, una vez a la semana o como tiene que ser todos los días. Mira, vamos a estudiar la palabra de Dios, o vamos a corregirlo, porque no necesariamente la instrucción bíblica es un asunto de sentarnos a hablar de la palabra. La instrucción bíblica está cuando el niño hace algo malo o algo que no tiene que hacer, pararlo. Mira, dice la Biblia tal y tal cosa. Ya estamos haciendo instrucción bíblica. Así como le dijimos, mira, tú ves los planetas, mira, ese es Marte. Sí, mismo, mira eso que tú hiciste, eso al Señor no le agrada por esto y por esto. Y de esa manera lo instruimos bíblicamente y estamos cumpliendo nuestra prioridad. Porque después, pienso yo, y por la palabra lo veo así, que después de Dios y mi esposa, van mis hijos, por lógica. Pues si son lo que el Señor mandó a través de mi esposa, que es la segunda prioridad, pues mis hijos obviamente también son parte de esa misma prioridad. Y en el peor de los casos, ni siquiera hay padres que nos preocupamos por el día a día de nuestros hijos. Antes, yo recuerdo cuando yo era pequeño, que yo sabía que yo llegaba a mi casa, comía, con el último trago en la boca, mi biberón de leche, pues yo cuando tenía esos 9 años, comí y me bebí un biberón de leche. Pero entonces mi mamá que me bebía 2 biberones de leche era. Pero yo era flaco, ¿por qué? Porque yo desde que me comía mi comida, arroz, habichuela y carne, y me bebía 2 biberones de leche, yo ya de ahí, de mi casa no volvían a saber de mí hasta que no se ponía el sol. Porque yo era para la calle, ahora es al revés. Ahora el problema es de adentro, como lo hablamos esta mañana. Antes el problema era de afuera hacia adentro. Ahora el problema es de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque ahora el problema lo tenemos en la casa, que son, como ustedes saben, las redes electrónicas. Y un padre que ame a su hijo y que se preocupe por su bienestar espiritual, ¿sabe qué tiene que hacer? Fajarse a ver qué su hijo ve, a ponerle limitante, a no pensar que, bueno, pues yo no estoy incómodo con mi hijo. No, para salir del sí, dale para allá, lo que tú quieras. No, porque ese que tú quieras puede significar en el futuro un muchacho descarriado, como lamentablemente, y penosamente lo tengo que decir, porque yo entré aquí con 15 años y he visto muchos jóvenes pasar y salir de esta iglesia. Y muchos padres, hoy día, lamentablemente, cuando sus hijos, después que salieron de ese, ¿cómo le llamamos? El campo de fuerza, como los muñequitos. Ese campo de fuerza que significa la iglesia y que significa el colegio, por ejemplo, los que estaban en el colegio cristianos. Después que llegó a la universidad y que ya se independizan y que ya producen, ahí vemos qué es lo que había en el corazón de esos muchachos. Y penosamente muchos de nuestros amigos están en el mundo y de los jovencitos que vimos crecer aquí. Y eso definitivamente, porque la palabra no se equivoca, tiene que ver con la instrucción bíblica. Porque la palabra dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y eso no es de que creemos o yo pienso, no, eso es una promesa bíblica. Y eso no va a fallar porque fue el Señor que lo dijo. Entonces tenemos que, yo mismo y Claudio, por ejemplo, Claudio y yo, a cada rato nos preocupamos por eso, porque uno sabe que no depende, siempre, o sea, no depende de nosotros, depende obviamente de que acepten a Cristo, de que tengan de que el Espíritu Santo le dé convicción, pero uno se siente preocupado si a uno le puede pasar lo mismo, porque pudiera ser. Entonces esa preocupación es la que lleva a uno y mueve a uno, y es el canal y la fuerza de uno para entonces, espera, estamos sentados, vamos a hablar de la palabra ahora, porque yo no quiero hablar contigo cuando ya sea muy tarde y que pase, como no sé si te lo has visto en las redes, el niño que va donde el papá y está fajado ahí en la computadora, papi, mami, no, ahora no. Y está diciendo, papi, no, ahora no, ahora no. Y el niño sigue creciendo y le sigue diciendo, papi, comparte. No, ahora no, ahora no. Y cuando entonces ya está grande el muchacho, ahora el papá quiere decir, mío, no, papi, ahora no. Y ya, eso fue por ahí. Y eso es lo que pasa normalmente con los jóvenes y la vida de crianza. Y le recomiendo, al que no la ha visto, la película Como Flechas, que tiene mucho que ver con eso en todas las etapas de la vida cristiana, que no sé si todavía está en el cine, pero una película muy interesante cristiana. Y de verdad tiene que ser un peso para nosotros, la crianza de nuestros hijos, porque de verdad que uno lo piensa y es doloroso hasta pensarlo, que un hijo de uno se le descarríe. Pero eso es cuando usted quiere hacer la voluntad del Señor. Ahora, vamos a pasar al último punto. ¿A qué le estamos dando prioridad hoy día? Y yo no quiero que nadie se me ofenda, porque yo estoy ahí también en esta lista, por si acaso. ¿A qué le estamos dando prioridad hoy día? Es preocupante lo que estamos viviendo como cristianos, donde no es solo que estamos dedicándole más tiempo, porque, por ejemplo, usted trabaja, un trabajo normal, 40, 44 horas a la semana, es lo que establece la ley, por ejemplo, y obviamente usted no le va a dedicar ese tiempo al Señor, o sea, no es un tema de tiempo necesariamente, pero es un tema de intensidad, de importancia con la que estamos haciendo esas cosas. Denotan que Dios está muy lejos de nuestras prioridades y que al final los deleites temporales del mundo son mucho más atractivos para nosotros, lo cual puede significar, a la larga, en la mayoría de los casos, que en verdad aún no hemos gustado de la gracia de Dios para la salvación de nuestras almas. ¿Cuáles son algunas de esas actividades? Algunas, porque ponga la que usted quiera, la suya, porque cada quien tiene sus actividades. Tenemos hobbies diferentes y actividades diferentes. En el primer lugar, y es donde puede meter lo que usted entienda, los deleites temporales de la vida. Eso es cualquier cosa que usted se deleite, cualquiera, y que no es malo en sí. Los deleites, de hecho, la Biblia dice, en Eclesiastés capítulo 3, versículo 13, vamos a buscarlo, que es un texto muy interesante, porque a veces la gente piensa como que el cristiano tiene que ser aburrido, y que el cristiano no tiene derecho, y que el Señor no quiere que el cristiano disfrute de los bienes de este mundo. Pero la Biblia dice, en Eclesiastés capítulo 3, versículo 13, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. En otra palabra, el Señor quiere también que con el trabajo que Él le suplió, usted disfrute, usted tenga sus vacaciones. Claro que sí, eso no tiene nada de malo. ¿Dónde está el problema de eso? Porque tiene un problemita. El problema de eso es dedicarle más tiempo y más importancia a esas cosas banales al final, que se quedan aquí, que a las cosas de Dios. O sea, que yo cuando voy a hacer mi agenda del año 2019, yo me preocupo más por mis actividades seculares y deleites y mis diversiones que por... Y entonces cuando yo termino de hacer mi agenda, mira, me sobraron 5 domingos. Tú, esos domingos yo voy para la iglesia. Ese es el problema. Y lo estoy diciendo en sentido figurado, pero ustedes saben lo que le quiero decir. Que darle más prioridad a las cosas temporales de la vida que a las de Dios, sin significar que no podemos disfrutar, porque lo acabamos de leer, que podemos disfrutar, es válido, pero eso lo que no puede ser es que esté en primer lugar. Eso tiene que ser, ok, mi vida cristiana, lo raro tiene que ser que yo esté fuera, lo normal es que yo esté ministrando al Señor, no necesariamente aquí, puede ser en cualquier otro sitio, pero que estoy haciendo lo que dice la palabra de Dios. El problema de tener los deleites temporales y disfrute de cualquier cosa buena que Dios nos ha permitido disfrutar en nuestra vida es cuando le quitan el lugar a Dios. Cuando estamos afanados en cómo nos vamos a divertir y a entretener, más que pensar en cómo vamos a ministrar en la obra de Dios, cómo vamos a venir a rendir la adoración a Dios y cómo le vamos a llevar la palabra de Dios a los inconversos, que lamentablemente muchas veces forman parte de esos deleites temporales. O sea, estamos compartiendo con muchos incrédulos, pero nunca pensamos en predicarle la palabra de Dios, porque si por lo menos hiciéramos eso, bueno, pues de alguna manera estamos cumpliendo con el plan de Dios. Que no sea una realidad de nuestra vida que tengamos la preferencia de buscar la manera de no estar en las cosas de Dios por estar en cualquier otra cosa. Todo tiene su tiempo. Olvídense que el Señor, usted le da lo primero a Dios y Dios le va a agendar el resto de la agenda. De preocúpense. Y le va a dejar que usted descanse, como lo merece, y como, ¿verdad?, como su trabajo lo merece, y le va a dar lo que el Señor quiera. Ahora, lo que no puede ser al revés. Entonces, ahí significa que esto es un club social. Esto se llama el club social de iglesia de convertidos a Cristo, que es lo que muchas veces parece. Mucha gente viene para cumplir, o viene para sentarse ahí, pero no viene pensando que viene a adorar a Dios, aunque viene a recibir de palabra de Dios. Y no, bueno, esto es un club social, como el Club Naco, como el Club Rollo Hondo. Y eso que muchas veces, eso es lo que para muchos cristianos es, lamentablemente. No hay un compromiso alguno por las cosas de Dios. Ahora hay otro punto que hoy día es, aquí eso es, lo digo yo porque en mi campo laboral he tenido que trabajar muchos en muchas construcciones de este tipo, y es el ejercicio corporal. Estamos en la época fit, y no una cuña para ningún gimnasio por si acaso, pero hay muchos gimnasios, se están construyendo muchos gimnasios, y créanme, como le digo, que estoy en ese mundo de construcción, que vienen muchos gimnasios más. ¿Y eso qué significa? Que hay mucha demanda, porque nadie va a construir una cosa para que nadie vaya y que esté vacío. Al revés, de los clientes que yo, por ejemplo, tengo, sé que están abarrotados y tienen que buscar más y hacer más y hacer más porque no dan abasto. Y eso no está mal, porque la Biblia dice, vamos a buscarlo allá, 1 Timoteo 4:8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, no dice para nada, dice para poco. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Obviamente el ejercicio, la Biblia le da un cierto provecho, obviamente comparado con las cosas espirituales, muy poco, porque no se compara, el ejercicio se va a quedar aquí. Pues mire, déjame decirle algo, digo, y yo era antes un deportista, el que no lo sabía, yo jugaba baloncesto, y pesaba la mitad. Pero aunque usted esté fit, y aunque yo esté gordo, al final los dos vamos a hacer polvo igualito. Igualito vamos a hacer polvo, eso no nos quita a nadie. Usted no se va a ir fit para el cielo, usted no va a estar ya haciendo pesas ni nada de eso. Eso no significa que no lo haga, porque yo quisiera hacerlo también, déjame decirlo. Lo que pasa es que a veces se me complica y el tiempo, pero bueno, lo que le quiero decir es, y eso no es pecado, ese ejercicio. Yo conozco muchos hermanos que cumplen sus prioridades correctamente y le da tiempo para su ejercicio. Amén. Eso está muy bien, eso está correcto. El problema está, y otra vez venimos a lo mismo, ¿dónde está el ejercicio corporal en tu vida? Dice, o sea, ¿lo hacemos cuando hemos cumplido todo lo demás? O sea, tu relación con el Señor, su esposa, ya usted dejó su esposa bien, ya usted dejó sus hijos bien, usted está activo en su ministerio de la iglesia, entonces, ok, ahora yo hago ejercicio. O lo hacemos a pesar de lo demás. A mí no me importa lo demás, yo voy a hacer ejercicio, porque yo tengo que estar bien y yo tengo que estar fit. Y no ni siquiera por el templo, porque yo quiero ser el templo de, porque mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, no, sino porque yo quiero lucir bien, y sobre todo, no está mal que usted quiera eso, pero es lo que le digo, siempre y cuando usted en su checklist, usted tiene un checklist, y dice, Dios, mi esposa, mis hijos, la iglesia, ok, ahora va el ejercicio, quizá, no sé, puede haber otra prioridad. Ahora, si usted lo pone al revés, ahí mismo se dañó el asunto, porque el ejercicio en sí no es malo. Lo malo es donde usted lo pone en su orden de prioridades. ¿Estamos ejercitándonos meramente por mantener el cuerpo en buen estado de salud, sabiendo que es el templo del Espíritu Santo, o simplemente porque quizás es el hobby, ¿verdad? Porque puede ser que para mí el hobby sea ver deporte, pero para otro su hobby sea ir al gimnasio, perfecto, eso no tiene nada de malo. Pero el problema está en esto. O lo estamos haciendo para pretender con eso, o sea, para vanagloriarnos con eso, para decir, mira, yo estoy roca y yo me veo bien. Ahí mismo ya se convierte en pecado también. ¿Por qué? Porque eso es algo que está haciendo tu ídolo, y además nosotros no podemos gloriarnos de nada de lo que tengamos, porque al final todo lo que tengamos procede ¿de quién? De Dios. Aún el estado de salud física. Porque ¿cuánta gente que están super fit se mueren? Ahí no se mueren los que tienen porque están fit. Es más, se mueren más fácil que yo cuando viene a ver. Eso puede pasar, eso pasa. ¿Cuánta gente se muere estando súper bien? Porque eso no depende de ti, eso depende de Dios. Tu día ya está señalado. Yo recuerdo una vez, y un paréntesis jocoso, en un vuelo, que había una señora que estaba muy inquieta, y vino un azafato, bueno, era medio azafato, azafata, porque era medio raroso el muchacho. Y le dice a la señora, mire señora, porque ya estaba preocupante, porque cuando la gente se pone así en los aviones, que se pone inquieto, hay que calmarlo porque puede hacer un lío. Le dice, mire señora, el día suyo, usted tiene un día, yo lo único que espero es que el día suyo no sea el día mío. Para que no sea ese día, ¿verdad? Hoy no le toque a usted, ¿verdad? Para que no me toque a mí. Todos nos vamos a morir, señor, olvídense de eso. ¿Y qué significa eso? Que no es que no nos preocupemos por el estado físico, pero preocúpese del estado físico después que usted cumplió todo lo demás. Porque Dios no le va a demandar por su estado físico, pero sí le va a demandar por su esposa o esposo, o le va a demandar por sus hijos. Y usted no le puede decir, no, señor, espérate, pero mire, señor, yo me fajé. ¿Y qué me importa a mí? Eso es polvo ya. Eso ya no sirve para nada. ¿Le pongo las mismas ganas, la misma intensidad a mi preparación espiritual? Yo le dedico 2 horas, 1 hora a mi preparación espiritual. Porque ya también eso es otra razón por la que se convierte en pecado. Porque ¿cómo es posible que yo entonces le dedique una hora al gimnasio, pero entonces al Señor vengo, me leo un capítulo sin meditarlo, ahí hice mi devocional ya? Ya cumplí, ya me dime 5 minutos. Definitivamente, si somos lógicos, inclusive, ni siquiera espirituales, eso no está bien. Porque le estamos diciendo, no, Señor, espérate, el ejercicio para mí es lo más importante. Yo le dedico una hora de ejercicio y 5 minutos a ti. Y tiene que estar contento, porque es mucho. Hay gente que ni hace devocional, así que estamos bien. Al responder esa pregunta, podemos acercarnos a la realidad de qué es el ejercicio corporal en nuestra vida. Y si está tomando el lugar de Dios y de otras prioridades bíblicas, como la familia, ministerios, etcétera. Y en último lugar, el trabajo. Mateo 16:26 dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El trabajo es una actividad de la que prácticamente nadie se puede escapar. Todos tenemos que trabajar, excepto los niños, excepto los ancianos, excepto alguien que esté enfermo, o sea que hay que trabajar. Sin embargo, hay creyentes que tienen el trabajo como su prioridad, como lo más importante, como que nada puede estar por encima de eso. Y le dedican el mayor esfuerzo de sus vidas, dejando a un lado las cosas de Dios, su relación matrimonial, penosamente hasta los hijos, solo con la intención de crecer en el mundo laboral y secular. Debemos recordar que el proveedor es Dios y que por más afán que le pongamos a la cosa de esta vida, por tener más y más posesiones, el que da y quita es Él. Quitarle el lugar de Dios solo por trabajar fuera de lo normal, porque no estamos hablando de su horario normal, sino que hay gente ¿verdad? Que tiene que estar en el trabajo y que su vida es el trabajo y su deleite es el trabajo, y si tiene que llegar a su casa cansado y ni siquiera atender a su esposa o atender a sus hijos por el trabajo, lo hace, solo por tener más. Porque al final, como dicen por ahí, vamos a ser tan pobres que lo único que vamos a tener al final es dinero. Eso es lo único que podemos tener al final, pero sin embargo no, vamos a tener matrimonio destruido, hijos destruidos, vamos a ser unos simples quizá calientabancos. Entonces, tenemos que darle al trabajo el lugar que le corresponde. En conclusión, si amamos realmente a Dios, debemos poner todo nuestro corazón, nuestras almas y nuestra mente en consonancia para entregarnos por completo a Él. Dios debe ser nuestra prioridad absoluta, aún por encima de nuestras esposas o esposos, de nuestros hijos, nuestros padres, de todo. Una vez tengamos a Dios como prioridad absoluta, analicemos entonces el orden que le estamos dando a las demás prioridades bíblicas. Y preguntémonos, ¿cómo está nuestra relación matrimonial como símbolo de la relación de Cristo con la iglesia? ¿Estamos dedicándole el tiempo necesario de calidad bíblica y aún de esparcimiento con nuestros hijos? ¿Estamos velando por la salud y bienestar de nuestros padres? ¿Los estamos visitando, atendiendo sus necesidades? ¿Estamos participando en algún ministerio o ministerios en la iglesia de forma tal que estamos poniendo nuestros dones al servicio de la obra de Dios? Evalúa de corazón tus prioridades, no te engañes a ti mismo, porque la idea de este mensaje es que nos evaluemos. Y es mejor que tú digas, mira, yo, y lo hemos visto, después de 20 años en el Evangelio, me di cuenta que yo no soy cristiano, porque tienes más oportunidad de ser salvo realmente que aquel que sin ser salvo se lo cree y se va al infierno creyéndose salvo. La Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y eso pasa, y eso es real. Entonces, es mejor examinarnos, para que sepas de verdad quién eres como cristiano, si es que verdaderamente eres cristiano, para que puedas tener la oportunidad de organizar tu vida en el Señor o incluso rendir verdaderamente tu vida al Señor y que comience a ser Él tu prioridad. Y con esta exhortación les dejo, nos animamos nosotros mismos, y como siempre concluye el pastor Nadal, nadie es suficiente para estas cosas. Por sí mismo, nosotros no tenemos nuestra carne, porque es una lucha de la carne al final, como se predicaba esta mañana. Y esta cosa al final, si dejamos que la carne pelee sola, vamos a ir al derrotero. Y necesitamos obligatoriamente contar con la asistencia del Espíritu Santo para poder lograrlo. Solo no lo vamos a poder hacer. No se cree que usted es superhéroe, no se cree que usted es un Avenger, que usted no es ningún Avenger. Los Avengers son inventados. Esto es realidad, esto es real, este es el mundo real. Y en el mundo real, usted tiene que saber que depende única y exclusivamente del poder de Dios para poder lograr estas cosas. No por ninguno podemos, por nuestra meta, por nuestra vida y por nuestro poder, porque no tenemos ninguno, solamente Dios. Así que vamos a orar para terminar en esta noche. Señor, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que ella es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Ella penetra, Señor, a lo más profundo de nuestros corazones. Muchas veces nos hiere y es difícil aceptar la herida que nos deja. Pero como tu misma palabra dice, al final, Señor, esa herida, cuando se sana, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque de no tenerla, oh Dios, no sabemos qué sería de nosotros, y tú nos has sustentado a través de ella. Nos da, Señor, la instrucción bíblica para vivir en esta vida que tú diseñaste, Señor, para hacerlo de forma correcta y que te agrade a ti. Oh Dios, que sea una realidad en nuestra vida, que podamos darte toda la prioridad a ti, que tú seas el número uno en nuestra vida real, no de boca, no de como un cliché, sino que podamos examinarnos cada uno sabiendo que tenemos debilidades y faltas, y que podamos darte el primer lugar a ti. Y luego, Señor, a nuestra esposa, a nuestros hijos, nuestra familia, los ministerios de la iglesia y todas las demás prioridades que nos enseñan tu palabra. Dirígenos, Señor, en el resto de la noche, que podamos seguir dándote gloria y honra a través de los ministerios de esta iglesia. En el nombre de Jesús. Señor, le bendiga.